En marzo de 1810 nació Chopin en Polonia. Chopin, Chopin, Chopancho, Francisco Federico Chopin. Lo recordamos en esta mañana en que el Cerro del Rebote despertó con un regadero de luz que dejó la luna llena de anoche. ¡Feliz cumpleaños, Chopin! Escuchamos el nocturno en mi mayor, opus 9, de Federico Chopin, al que recordamos por su nacimiento hace 208 años en Polonia. ¡Hola, gaviota! Y aunque Chopin solo vivió 39 años, logró convertirse en uno de los más grandes compositores de música para piano de todos los tiempos. Un romántico de lo que en general llamamos música clásica. Bueno, pues así comenzamos el programa de hoy, que no dedicaremos a Chopin, pero sí algo muy relacionado a las notas musicales, las matemáticas. Sí, de nuevo matemáticas en Radio Ombligo. Parece que nos persiguen, como si algo quisieran decirnos. ¿Lograremos descubrirlo en esta mañana? No se vayan. Ahora volvemos. Oye.
Probando aparato de sonido. 5432. Ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colegas.
Hola, 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 hola.
Yo también te doy los buenos días, Rexita.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
Un, dos, tres y...
¡Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo!
Uno, dos, tres.
Hola, señor micrófono. ¿Probano? ¿Uno, dos, tres?
Hace mucho, mucho tiempo.
¡Radio Ombligo! ¡Radio Ombligo!
¡Oh, vecinita!
Hola, vecino. Me dijeron que la película que vamos a ver es bien triste. No quiero ir.
Ven, te voy a explicar. Se llama El Color del Paraíso. Es sobre un niñito ciego que quiere ir a la escuela, tener amigos. Su papá, como está buscando novia, lo quiere lejos de su vida.
¿Ya ves?
Pero Mohammad aprende a ver con sus manos, con sus oídos, con su olfato. Y nos enseña cosas muy hermosas que nosotros ya no podemos apreciar.
Pero es triste.
Sí, es triste, pero también es muy hermosa. Saldrás del cine con tu corazoncito más bueno y tus ojos más puros.
¡Sí, quiero ir!
El Color del Paraíso, película de Irán, este domingo 4 de marzo, en el Foro de Cine de la Universidad Descartes, 11 de la mañana, detrás de la Catedral de Tuxtla de los Conejos, 0 pesitos, 0 centavitos.
Mohammad no pudo ver su propia película,
pero nosotros sí, en el cine de Radio Ombligo.
Sí, es muy, muy buena película, así que se las recomiendo. Estoy platicando con nuestros invitados, recomendándoles que vean El Color del Paraíso. Y bueno, parece muy paradisiaca esta mañana con otra vez Radio Ombligo con grandes invitados. Les damos la bienvenida.
Bienvenidos.
A ver, Carolina Francolina, nuestra embajadora de la ciencia en Radio Ombligo, platícanos, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, hoy traigo a unos grandes invitados de lujo que aceptaron venir muy tempranito, a pesar de tener una agenda muy ocupada hoy. Y bueno, el doctor José Antonio Seade es el director del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Y está con nosotros hoy también el doctor Horst Beyer y la maestra Marisela Hernández.
Ellos ya conocidos
ellos
en Radio Ombligo.
Ya visitaron antes el programa con un proyecto que le gustó mucho a todos los que escuchan Radio Ombligo, que es el libro Matemáticas para Todos.
Y también nos visita la doctora Tania Gaviota, la que recibimos con un fuerte aplauso, Tania Gaviota.
Buenos días, mucho gusto de estar aquí con ustedes en Radio. ¿No creen que soy? Ya lo dijiste.
Bueno, y decíamos antes de que ustedes entraran a la cabina, ¿qué pasa? ¿Por qué nos están persiguiendo las ciencias, las matemáticas, como si algo quisieran decirnos? Bueno, vamos a intentar descubrirlo en esta mañana. Doctor José Antonio, que además faltó decir que aparte de SEADE es curi, porque como que hay algo de curiosidad para poder ser matemático. Bienvenido, doctor, ¿cómo
está? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes, feliz.
¿Cómo dejó la UNAM por allá?
Bien, está en buenas manos.
En buenas manos.
Sí.
Pues bienvenido.
Sí,
bienvenido.
Muy buenas manos, la verdad.
Ahorita vamos a platicar de muchas cosas. ¿Cómo va el libro, La Historia de las Matemáticas?
The book is fine. But now created an online course for this reason, for promoting History of Mathematics.
El libro está bien. sobre el libro, está ya disponible prácticamente a partir de mañana un curso en línea y con mucho orgullo para Chiapas. Va a estar en la plataforma de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y el curso es basado en el libro.
Ah, muy bien. Pero seguimos esperando porque después de su visita a la cabina, muchos empezaron a preguntar dónde se puede conseguir ese libro. Así que vamos a intentar que se pueda publicar de alguna manera. Les vamos a echar un empujoncito por allí. ¿Qué tal en la UNAM? Estaría muy bien, ¿verdad? Es un libro magnífico.
Sí, lo conozco.
Bueno, pues de alguna manera estamos inaugurando una serie de programas relacionados con la ciencia y han llegado a Radio Ombligo grandes científicos. El instituto es, Carito, recuérdanos, el Mesoamerican...
Sí, es el Centro Mesoamericano de Física Teórica.
Centro Mesoamericano de Física Teórica.
Física Teórica. Es un centro que tiene como filosofía y como misión difundir la ciencia en la comunidad, ¿no? Promoverla, difundirla, desarrollarla. Y como parte de esas funciones, en Radio Ombligo ya somos parte del MSTP, ajá, que son sus siglas, y estamos inaugurando esta etapa que es la ciencia en Radio Ombligo, con la participación directa del centro, que traemos a sus grandes invitados al programa. Porque ellos vienen, los invitados siempre vienen al centro, pero cuando vienen al programa, entonces vienen a todo el estado. Ese es el objetivo, difundir.
Bueno, doctor Curi, ¿cómo lo conocen más? Como José Antonio, ahí en el doctor Curi o el doctor Seade.
Mi nombre artístico es Pepe Seade.
Pepe Seade. Bueno, pues estamos con Pepe Seade. Y yo me imagino cuando leí el Curi, que era un niño muy curioso, y yo me imagino que cuando era un niño, estaba en la escuela, cuando se trataba de matemáticas, salían humos de grandeza, así. Uy, como...
Ojalá hubiera sido así.
¿Cómo fue la niñez y las matemáticas en Pepe Seade?
La verdad, fui muy mal estudiante. Mira, cuando estaba allí en cuarto de primaria, no sé si, creo que fue en cuarto, tal vez me equivoco, tal vez fue en tercero, nos enseñaban la división.
Ajá.
Y no daba yo una, no entendía la división. Pero por suerte tuve una maestra fabulosa, a la que le debo mucho, que en los recreos se quedaba conmigo y me empezó a explicar. Le empecé a entender, y una vez que le empecé a entender, pues que acabé siendo matemático.
Ándale. Sí. Pero entonces, sí, ocurrió que en las matemáticas nomás...
Yo no daba una. No entendía. Y las matemáticas, si no las entiendes, pues son horribles, son áridas, son aburridas.
Bueno, esto es muy importante porque nos está oyendo mucha gente que ha sufrido con las matemáticas, sí, y que tal vez no tuvo una maestra que se quedara un ratito más en, sí, el recreo para explicarle.
Exactamente.
¿Y qué pasaba en esos momentos cuando la división no salía?
Pues pues que yo no entendía ni qué se quería hacer, ni cómo, ni para qué, ni cómo, nada, ¿no? Y ya que me lo explicaron, pues algo tan sencillo, tan natural, bonito.
Entonces, ¿cómo hay que enseñarlas?
Pues yo creo que las matemáticas en general hay que enseñarla, uno, disfrutándola, porque son bellísimas. Son bellísimas. Dos, entendiéndolas. No son recetas de cocina. Son procesos para entender. Son procesos de lógica para deducir cosas, que consecuencias naturales de lo que se está estudiando. Si uno aprende a observarlas y a estudiarlas con ese proceso lógico, deductivo, son bellísimas. Y además, eso es lo que te forma realmente, y eso es lo que te permite usarlas en cualquier campo del conocimiento, no solo matemáticas, sino si tú estás entrenado como matemático, tú puedes dedicarte a lo que sea. Porque ese entrenamiento como matemático, esa manera de pensar con lógica y deducir consecuencias lógicas de lo que se tiene, se aplica en todo en el mundo, en todo.
Bueno, pues ya lo escucharon. No sabía matemáticas, no entendía las divisiones y ahora es director del Instituto de Matemáticas de la UNAM. ¿Qué tal?
Sí.
¿Qué tal? ¿Y qué decían en casa? Hijito, pero si se hace así, ¿qué decían los papás al niño Pepe Seade?
Pues mira, la verdad, mis papás eran mucho mayores, no se ocupaban mucho. Lo que sí tenía era 4 hermanos mayores que yo, que todo, cada uno hacía el papel de papá.
Ajá.
Ay, era duro. Pero me ayudaron muchísimo,
Ajá. Sí. ¿Dónde pasó la niñez, Pepe?
En Ciudad de México.
Ciudad
de México, sí.
Ajá.
Sí.
Bueno, pues que bueno, pues consuelo para muchos, entonces, sí se puede, incluso se puede ser matemático, aunque te hayan reprobado en el cuarto de primaria.
Sí, es un testimonio encantador, doctor.
A ver, Gaviota, platícales.
Que lo comparta.
Platícales tu testimonio.
Ah, mi testimonio es terrible, porque a mí sí no me pasó eso. Yo sí me quedé anclada en el. Yo sí pude con las divisiones, pero sí. Cuando llegué a las ecuaciones, ahí fue el desastre total. Y ya no logré Y bueno, y en mi primaria lo que hacían era que a los malos en matemáticas nos ponían de un lado y a los buenos a los de dieces, y entonces a mí no sabían dónde ponerme porque era buenísima para el español, pero malísima para las matemáticas. Entonces no sabían dónde ponerme y estaba ahí flotando. Pero bueno, muchas gracias por compartir ese testimonio tan encantador, doctor.
No, gracias a ustedes.
Tan consolador.
Se puede.
Bueno, ¿y qué le decimos a tantos niños que nos escuchan en, bueno, no solo en Chiapas, en Tabasco, Guatemala y por internet, por todo el mundo? ¿Cómo hay que amar esas matemáticas? De pronto hemos escuchado muchos niños mexicanos destacados en el mundo, y el doctor Bayer, la ocasión pasada, nos habló de los mayas y las matemáticas. Estaban tan avanzados, tan desarrollados. ¿Cómo regresar y retomar todo eso que ya había por estos rumbos?
Hay varios programas que se están haciendo a nivel nacional. Por ejemplo, aquí en Chiapas sé que está el programa de Pauta.
Pauta.
Que es muy interesante. Yo estoy muy metido también, soy director de lo que es la Casa Matemática Oaxaca. Y en Oaxaca estamos teniendo programas interesantísimos por todas partes del estado. Y también hacemos muchos festivales. No hemos traído ningún festival a Tuxtla, tal vez podríamos hacerlo. Son festivales fabulosos.
¿Festivales de matemáticas?
Sí, por ejemplo, precisamente mañana, sábado y domingo, va a ser el festival en Ciudad de México, en Chapultepec.
Ajá.
Son 3 días, y en 3 días esperamos del orden de 50,000 personas. Niños, familias, de todas las edades, que se pasan felices jugando. ¿Cómo? Jugando, divertidísimos.
A ver,
haciendo matemáticas divertidísimos.
¿Cómo qué hacen? A ver.
Muchas cosas, por ejemplo. Alguna vez, todos hemos visto, por ejemplo, mosaicos en el suelo o en las paredes. Siempre son cuadrados en general. A veces hemos visto con hexágonos, con triángulos. ¿Alguna vez has visto, por ejemplo, un mosaico con pentágonos?
¿Con pentágonos?
No.
No.
Solo el balón de fútbol.
Pero no. combina pentágonos con hexágonos.
Exacto, sí, es verdad.
Sí, combina pentágonos con hexágonos.
Es cierto.
Sí, 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 porque con puros pentágonos no se puede.
Ajá.
No se puede. Bueno, pero hay, por ejemplo, maneras de hacer como mosaicos con figuras de cinco lados, pero dos figuras distintas. No la misma todas, no todas igualitas, sino dos distintas, cada una con cinco lados, que las vas ensamblando. Son los que se conocen como mosaicos de Penrose.
Ajá.
Un gran físico matemático inglés. Bueno, por ejemplo, entonces una forma es, les das a los niños el juguete y a ver, ponte a armar. Y están haciendo matemáticas sin saber que están haciendo matemáticas.
Ajá.
Y como eso, muchísimas cosas. Por ejemplo, nudos. Te dan unas cuerdas, te dan unos ciertos nudos y a ver, ponte a jugar con esto, a ver si lo puedes desanudar. Y se vuelven locos, pero sí se puede.
Ajá.
Todos conocemos, por ejemplo, esos jueguitos con alambres, que son dos alambres enredados de alguna forma que tenemos que separar.
Ajá.
Son matemáticas, a final de cuentas.
Sí.
Como eso hay muchísimo.
O sea, se pone a trabajar la cabecita matemáticamente, aunque no sepas que estás haciendo matemáticas.
Exactamente, exactamente.
Ese es un festival, entonces.
Es un festival. También, por ejemplo, acabamos de inaugurar en Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, la sala renovada, sala de matemáticas del Museo Universum.
Ajá.
Está fascinante. A los que vayan a Ciudad de México, no dejen de ir al Museo de Ciencias a ver la sala de matemáticas.
Esto es en el
en Ciudad Universitaria.
Ajá. Por el Centro Cultural.
A un ladito del Centro Cultural.
Ajá.
Sí. Y en la sala de matemáticas ya tiene como el museo 25 años. Pero justo esta semana se acaba de inaugurar la sala ya renovada. Está fascinante.
Esto está muy bien. Esta información es muy buena porque efectivamente mucha gente viaja a la Ciudad de México y dice, ¿y para dónde vamos? No, pues vamos a ir por a Bellas Artes, vamos a ciertos lugares.
No.
Y de pronto...
Que vayan y van a descubrir un universo de matemáticas que nunca se imaginaron.
En el Universum.
En Museo Universum, en Ciudad Universitaria, junto a la Sala Netzahualcóyotl, etcétera, todo el área cultural.
Ajá. Ah, pues qué buen dato, porque además yo tengo un dato por allí que encontré. El doctor Pepe Seade es el papá de las Olimpiadas de Matemáticas.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
A ver,
sí,
cuéntenos de eso.
Ah, fue fascinante. Fue en 1986. Fui presidente de la Sociedad Matemática Mexicana. Y había un concurso de matemáticas que se aplicaba en algunos lugares. Según yo, no funcionaba, y yo como presidente le iba a dar mate a ese programa, porque según yo no funcionaba.
¿Iba a dar mate?
Sí.
Pero no máticas.
No, mate.
Mate.
Pero empecé a ir a los distintos estados a preguntarles qué querían, y todo el mundo me decía, el concurso de matemáticas, el concurso de matemáticas. Y dice, bueno, pues el concurso de matemáticas, bueno, entonces vamos a hacerlo de manera tal que sí funcione. ¿Y eso cómo se hace? Y simultáneamente nos empezó a llegar información de distintas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, coincidentemente vino alguien de Cuba a decirnos que iban a hacer la Olimpiada Iberoamericana en Cuba y que por favor hiciéramos algo porque México siempre quedaba en último lugar.
No.
Sí. Y dije, bueno, pero a ver, ¿de qué se trata eso? Sí, lo que pasa es que llegaba la invitación a la Secretaría de Educación Pública, ellos no sabían ni qué hacer y entonces pues mandaban a quien podían. Al hijo del compadre que era bueno en matemáticas.
Que se sabía las tablas.
Que se sabía las tablas. Bueno, entonces como que fueron así distintos elementos que se conjuntaron. Dijimos, bueno, pues vamos a hacer la Olimpiada de Matemáticas Mexicana. ¿Cómo se hace? Entonces empezamos a tomar ideas, etcétera. Bueno, y salió el formato que básicamente es el que se tiene hasta ahora. Y que la verdad ha sido muy, muy exitoso. Ha habido equipos de gentes que lo han impulsado, lo han hecho crecer. Y es fascinante el proyecto, fascinante.
Y de ahí derivó a las a Olimpiadas, creo que de física y
sí, de geografía, de historia, de biología. Exactamente.
No, pues qué gran aporte. Muchas felicidades.
Gracias.
Por esas Olimpiadas de Matemáticas.
Gracias.
No, y ahorita nos están escuchando muchos niños, niñas que participan y les encanta.
Y hay otro programa que estamos apenas comenzando a lanzar. Va a llegar a Chiapas en un año, dos años. Son lo que le llamamos círculos matemáticos. Eso es algo que comenzó en la Unión Soviética hace varias décadas. Fue fascinante, fue fuertísimo. Se trajo a Estados Unidos hace como 20 años. En Estados Unidos ha crecido muchísimo. Y ahorita lo estamos trayendo apenas a México. Y básicamente es como clubes de matemáticas, donde se juntan estudiantes de adolescentes más grandes, no importa el grado escolar. Y juntos con un profesor ya entrenado, con problemas específicamente pensados, juntos empezamos a atacar los problemas. Que puede ser problemas de matemáticas o puede ser problemas de algo en el mundo donde entran matemáticas. Y la idea es entre todos, sin competencia, sin ver quién es el mejor, sino cada quien aportando y sumando, ir resolviendo los problemas. Entonces es una forma bellísima de entrenar la mente, educarla a que piense, de entender cómo las matemáticas te ayudan a resolver problemas, cómo tú puedes aportar muchas veces sin creer que tú lo podías hacer. Son fascinantes. Estamos ahorita, ya tuvimos los grupos pilotos, empezaron en el 16, el año pasado tuvimos ya varios grupos, este año vamos a tener más. La idea es ir creciendo, digamos, como cebollas, en capas, ¿no? Para no perder la calidad de lo que se ofrece, ¿no?
Pues, esos son los círculos de matemáticas, sí, entonces.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Los que acaban de encender su radio acaban de oír la voz del doctor Pepe Seade, que es director del Instituto de Matemáticas de la UNAM, que nos visita en esta mañana. Vamos a hacer la pausita porque es cuando celebramos a los que están de pasteles largos. Sí. Gaviotita, no te escuchamos, ¿quién?
Julia Gutiérrez Gerardo, y dice, saludos a la vaca Mercedes. El asunto de esta carta es para felicitar a mi primo Aarón, que este 1 de marzo cumple 5 añitos, y para recordarle que mis papás Betty y Luis, sus abuelitos, Humberto y Beatriz, y yo, su prima Julia, lo amamos muchísimo, sin importar qué, y le queremos dedicar la canción del globo y para mí la canción del quetzal. Los queremos mucho, la familia Gutiérrez Gerardo, y esperamos que sigan transmitiendo muchísimo tiempo.
Ay, sí.
Eso dice Julia.
Gracias, Julia.
Y Eduardo Rivera Arciniega nos escribió y dice, los seguimos escuchando todos los días, gracias por compartir maravillosas historias y extraordinarias canciones. Abrazos y cariños desde algún lugar de la Ciudad de México.
Desde la Ciudad de México.
Sí. Nuestro amigo Eduardo.
Gracias, Eduardo, por escribirnos.
Y dice, será un gusto saber que por fin podrán estar leyendo este mensaje en público y nosotros escuchando, ya que difícilmente nos perdemos uno de sus programas. Alejandro y Humberto saludan a Sofi, Gaviotita, Toronco, Tortugo, y las veces que sale Doña Eulolia. Debería llegar más. Sofi.
Que venga Doña Eulolia.
Sofi, ya no chives a Gaviotita.
Ay, si tú me chivías a mí, Gaviota.
Así dice.
Bueno, pues sí.
Ena. Te mandamos un beso, Ena. Muchas gracias por escribirnos. Un abrazo, Tote.
Radio Ombligo, nos da mucho gusto escucharlos cada mañana camino a la escuela. Nos encantan las canciones, cuentos, temas que abordan, donde incentivan la imaginación, creatividad y desarrollo de los niños de pueblos y ciudades. El motivo de mi cartita es felicitar a nuestro pequeño Sebastián González Choi, quien el 3 de marzo completa su 6ta vuelta alrededor del sol, pero como cae en sábado, me encantaría lo felicitaran este viernes, que usen la maquinita de regresar el tiempo, bueno, de adelantar en este caso. Ahí está. Llegó a nuestras vidas para iluminarla y hacernos muy felices. Es un niño hermoso, creativo, divertido y sabe hacer felices a los demás. Chevas, junto a bebé Gael, su hermanito, son viento y timón para seguir adelante. Chevitas, muchas felicidades. Te amamos, papá Luis, mamá Kike y bebé Gael. ¡Feliz cumpleaños!
¡Que viva el Chevas!
¡Que viva el Chevitas!
¡Que viva el Chevitas!
Dice, buenos días, Sopi, Gaviotita. Espero que el día pinte de colores padrísimos para ustedes. Les escribimos para pedirles feliciten por su cumpleaños a mi preciosa morenita Ángel Lucía. Hace 9 años llegó a nuestra vida. Quiero que sepa lo que ella sabe, que es una niña fantástica. Le encanta pintar, decorar. Oye, Radio Ombligo, todos los días por la mañana. Le encanta tu programa, así como a su hermanita Eva Victoria. Las dos disfrutan mucho de Calimán, cuando pasaba. Me han preguntado por qué no pasa Calimán, porque, bueno, Calimán aparece cuando hay un gran peligro, cuando tiene que salvar algo, y pues mientras tú parezcas, de pronto parecieran que sí hay peligros muy graves, pero tal vez Calimán está ocupado en algún otro salvamento por otro lado del mundo y aparecerá cuando tenga que aparecer.
Hay que invocarlo.
Sí, dice que si le podemos poner la canción de los pololos, que le gusta mucho. Es muy bonita.
A mí también me encanta.
A todos nos gustan los pololos. La vamos a poner el lunes. Hoy no nos va a dar tiempo. Besos y abrazos de parte de Eva Paulina Santana Camas para Ángel Lucía. ¡Feliz cumpleaños! Los que cumplen mañana también, 3 de marzo. Los que cumplen el domingo, 4 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, vamos a escuchar. ¿Cuál pidieron? La canción del globo, ¿verdad?
No sé.
Sí, pidieron la canción del globo. Vamos a... y a Yaretzi le mandamos un gran saludo también. Yaretzi, muchas felicidades. ¿Por qué? No sé si cumples años, pero te queremos felicitar.
Una vez yo cumplí 7, ¿y saben lo que me pasó? Había venido a mi cumpleaños, mira, Federico, Karina, Gisela, Pablito, uno que se llamaba Damián. Bueno, habían venido todos los chicos. Comimos torta, comimos chisitos. ¿Qué otra cosa comimos? Papas fritas. ¿Qué más? Palitos. ¿Qué más?
Sanguchitos.
Sanguchitos. De pronto, ya cuando había pasado la nochecita, sonó el timbre y era una ama. Dice, vengo a buscar a Vanina. Se va Vanina. ¿Y qué hace Vanina? Toma un globo que era de mi cumpleaños y se lo lleva. Después suena el timbre, vengo a buscar a Federico, venía un papá. Federico, chao, chao, todo muy bien. Toma un globo y se lleva otro globo. Entonces todos los chicos se iban y se llevaban los globos de mi cumpleaños. Entonces yo dije, antes que se lleven todos los globos, voy a tomar un globo yo, me lo llevo a mi habitación, lo puse arriba de la cama y lo guardé ahí para que me quedara uno a mí. No me acuerdo qué color era.
Rosado,
era un globo rosado, exactamente, ese globo. Lo puse ahí, ¿no? Bueno, se fueron todos los chicos, muy bien, pa, pim, pim, fui. Me lavé los dientes y me fui a acostar. Cuando fui, el globo no estaba. Entonces miro para arriba, la ventana estaba abierta. Había entrado un viento fuerte, se lo llevó el globo.
Un globo rosado que estaba colgado con piolín de lana junto a mi ventana se voló volando sin pedir permiso porque un viento fuerte lo vino a buscar. Era un globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá.
Ahora viene la parte difícil de la canción que dice la ra la ra la ra la ra la la ra la ra la ra la la ra la ra la ra la ra la la ra la ra la. A ver cómo era. La 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 la.
Por Pedro Molina, volando una esquina, lo ha visto sonriente un montón de gente. Otros lo encontraron cerca del gigante y un chico chiquito lo vio en Cutralco. Era un globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá. La parte difícil a la una, a las dos y a las tres. La, 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 la. Cuando el sol se asoma, va con las palomas, sube, baja y sube, detrás de una nube, y en las tardecitas desde Tortuguitas se acerca volando hasta Santa Fe. Era un globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá. La parte difícil a la una, a las dos y a las tres. La, 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 la.
Bueno, y también entre los cumpleañeros tenemos a un niño de triple A, Alejandro Álvarez Alegría. Mañana también cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Alex! Te adelantamos de una vez tu felicitación, tú, Dianita. Un niño muy, muy radioombliguero y que le encantan las matemáticas, además. Bueno, mientras escuchábamos a Jorge Marciali, nos dieron una magnífica noticia. Dice el doctor Pepe Seade, que está aquí con nosotros, que va a que nos va a traer el Festival de Matemáticas.
Así vamos a hacerlo.
A ver, ¿cómo le vamos a hacer, Carito?
Pues podemos colaborar el Centro Mesoamericano de Física Teórica y Radio Ombligo para que ese festival se haga en la ciudad. Uh-huh. Creo que es completamente posible.
Bueno, pues vamos a hacerlo.
Sí, mira, parte interesantísima del festival y donde necesitaríamos su colaboración es se tiene que entrenar a un equipo de voluntarios que son los que atienden al público que viene.
Ah, muy bien.
Pero eso es interesantísimo. Entonces la parte local sería importante sumarla con ustedes. Y lo que tendríamos que hacer es conseguir algo de dinero, no tanto, porque tiene que venir también un equipo de gente de México que son los que dirigen, los que entrenan. Y tenemos que traer algo de material. Es material barato, pero cuesta dinero. Tendríamos que ver cómo hacemos para los fondos, pero no es mucho. A ver cómo lo hacemos.
Bueno,
pero
pues
sí necesitaríamos el apoyo de ustedes para el entusiasmo local.
Ay, la participación local. Pues eso ya está hecho. Encantadísimos. Hay un público maravilloso que siempre está esperando cosas así.
Vamos a hacerlo.
Exacto. Muy bien, qué buena noticia. Toronquito, eso merecía una Dianita, por favor. Eso es muy buena noticia.
¿Nos podemos invitar a empresarios locales que quieran apoyar?
Ah, con eso sería fantástico.
Sí, hay muchísimos amigos.
Muchos que nos están escuchando ahora.
Sí. No, sería fantástico.
Bueno, a ver, Carito, cuéntanos, ¿por qué está el doctor Bella, Marisela, el doctor Seade? ¿A qué los trajeron a Chiapas?
Ah, pues ellos vinieron a un evento muy importante para todos, no solo para el área académica, sino para toda la sociedad, niños, padres, profesores, que es, estamos lanzando el curso en línea, abierto, masivo. Cualquiera lo puede ver, seguir, que se llama Matemáticas para Todos. Es un curso en modalidad MOOC, que significa masivo, en línea, abierto y gratuito.
Ajá.
Este curso está basado en el libro del que son autores el Dr. Horst y Marisela, que se llama Matemáticas para Todos, 24 horas de la historia de las matemáticas. Pero a eso vienen. Hoy vamos a tener un evento al que están invitados todos a las 10 de la mañana en Ciudad Universitaria para presentar este curso. Pero la idea es que todos puedan utilizarlo, no solo los maestros, sino los alumnos, los padres, todos.
O sea, el evento es para presentar, enseñar cómo usar el curso de matemáticas.
Pero de eso nos pueden platicar ellos,
¿no? A ver, Marisela, doctor Horst, platíquenos.
Bueno, hoy lo que se va a explicar es más o menos el contenido del curso, que son 24 horas, así como dijimos, 24 horas de la historia de las matemáticas. Desde su inicio, bueno, las matemáticas tienen un nacimiento hace más de 4.000 años. Empezaron a la gente se dio cuenta que necesitaba sumar, restar, etcétera. Entonces, en este curso se habla desde los orígenes de las matemáticas en Egipto y la antigua Babilonia, Y pues el curso de el desarrollo de las matemáticas a lo largo del desarrollo de la humanidad. Y lo que concluimos es que las matemáticas es un logro de varias culturas, es un logro de toda la humanidad. Ha sido construidas por capa, tanto en Egipto, África, Europa, Asia, todo el mundo ha participado, incluyendo los mayas.
¿Y por qué se llama 24 horas?
Nos gustó el nombre. Y porque son más o menos, son 16 temas, pero algunos requieren dos. Como por ejemplo los egipcios, lo dividimos en sistema numérico de Egipto y sus libros. Los libros antiguos en el Egipto. Igual Babilonia, los mayas, se llama sistema numérico maya y astronomía en la antigua maya. Entonces suman más o menos 24 temas, son 24 horas, aunque cada tema dura un poquito menos. El curso consiste en un video tutorial y en una lectura, muy interesante. La lectura es la misma que está en el libro. Entonces, como quien dice, el libro va a estar ya en línea.
Ah, eso está todos. Magnífico, magnífico. Sí. Y bueno, y reducir en un curso, en un video, la historia de las matemáticas, ¿qué trabajo tan grande han hecho?
Pues nos ha ayudado mucho la Universidad Virtual, sus asesores pedagógicos, que son los que como que nos fueron guiando cómo podíamos poner el material pues para mostrarlo en un curso en línea, ¿no?
Muy bien.
¿Y es para alguna edad en específico? ¿A partir de...?
Yo pienso que un chico de 10 años puede tomar el curso. 8 años incluso.
Y un abuelito de 80 y 90 también.
También.
Bueno, ¿y qué pasa con las sociedades, con los países, los pueblos, donde se estudian las matemáticas? Doctor Curie, ¿qué nos dice?
Pues mira, Galileo decía que las matemáticas son el lenguaje con el que está escrito el libro de la naturaleza. Y eso sigue totalmente vigente. Las matemáticas siempre han ido de la mano con el desarrollo de los pueblos. Hoy en día se habla mucho de desarrollo tecnológico. No puedes hablar de un desarrollo tecnológico sustentable si no hay ciencia. Y es difícil hablar de ciencia sin matemáticas. Las matemáticas son el corazón de toda la ciencia. Entonces, si queremos hablar de desarrollo, necesitas hablar de matemáticas.
Nosotros platicábamos mucho en Radio Ombligo de la necesidad de difundir el arte y siempre hablábamos del arte,
por supuesto,
¿no? Y por alguna razón, desde el año pasado, antepasado, la ciencia ha venido como diciendo, espérenme, aquí también estamos nosotros. Y nos encanta difundirlo, por eso nos gusta mucho que estén acá. Y
además, permíteme decir una cosa que lo junta. Estamos por publicar un libro sobre el aspecto artístico, bello, estético de la matemática. Se le dice que sea un libro de arte, que tú lo abres y te deleitas viendo las láminas, pero todas las láminas son cuestiones que vienen de la matemática.
Arte y matemáticas.
Arte y matemática, sí.
Esto lo va a publicar la UNAM.
Sí, sí.
Muy bien. Pero más o menos, ¿cómo es? A ver, porque ya nos metió la curiosidad el doctor Seade.
Bueno, es que es difícil describirlo porque lo bonito es la parte visual. Precisamente el libro se va a llamar Matemática Visual.
Matemática Visual.
Visual, dos puntos reflejos del pensamiento.
¡Ay, qué lindo! ¿Sí? Bueno, pues eso lo queremos conocer.
Pero, por ejemplo, seguramente todos han visto los famosos conjuntos fractales. Bueno, eso surge de la matemática. Bueno, hay algunas de las cosas que tenemos son imágenes de fractales bellísimos. Y como eso, mucho más.
Ajá. Muy bien, eso muy pronto.
Otra cosa también que quería recordarle a todos los que nos escuchan es el curso está y el libro está basado en el método genético, que hoy van a contarnos un poco de eso, pero me gustaría que otra vez nos recordaran qué es el método genético para enseñar matemáticas.
So the genetic method uses the history of mathematics to get students interested in learning mathematics.
Bueno, el uso del método genético es con el objetivo de lograr que los alumnos se interesen en el estudio de las matemáticas.
And I said for this, it uses as a tool the history of mathematics.
Y usa la historia de las matemáticas. Yeah. O sea, su herramienta de este método es la historia de las matemáticas.
So it describes the genesis of mathematical concepts and problems.
Describir el origen de los conceptos matemáticos y los problemas que surgieron para que ese concepto naciera.
So the advantage of this method is that, I mean, it really creates interest, and I mean, a lot of students don't really see the beauty of mathematics in the beginning, only later. And the history of mathematics drags them into the, I mean, makes them interested.
Bueno,
reach more students in this way.
Algunos, existe gente que ve las matemáticas muy hermosas, pero hay algunos que no ven esa hermosura. Y este método lo que trata es demostrar la hermosura de las matemáticas.
No. So I mean, it's the advantage is you reach more students.
La ventaja de usar este método es que el docente va a poder llegar a más alumnos.
So including those, I mean, there are 5% of the population, they are already interested in mathematics, they see the beauty.
Bueno, ya se ha demostrado que hay un 5% de la población que ve la hermosura de las matemáticas, y la idea es que con este método se llegue al menos a un 70%,
wow.
O 50, a lo mejor exageré, que puedan ver la hermosura de las matemáticas.
Yes, so I think you are going to reach about 50% of students.
Bueno, 50%.
Was the experience. So once they see the beauty, of course, you don't need it anymore.
Sí, tú ves la hermosura de las matemáticas, ya eso es lo que es motivación. Esa misma belleza te va a empujar a estudiarlas, entenderlas, utilizarlas.
Sin amor.
Y la vez pasada también comentamos, ya casi al final, porque se nos acabó el tiempo, sobre la autoestima y las matemáticas, que es algo que ustedes saben mucho de eso y nos gustaría escuchar algo.
So that's, I think, is an extremely important topic is the self-confidence of the students.
Es un tema muy importante, la confianza en uno mismo.
Yes. So, I mean, they heard a lot of stories that mathematics is difficult, I mean, you cannot be understood easily, and these stories are pretty much wrong.
Hay muchas historias que hay gente que dice que las matemáticas son difíciles, que no se entienden.
Yes. So the key is, I mean, for instance, if you use this online course, I mean, it would be a start to understand the mathematical problems and to solve them yourself, so individually, to build up self-esteem. So once you solve your own your problem without any help, you are going to achieve self-esteem.
Bueno, la autoestima se construye. Nosotros la tenemos que ir construyendo nosotros solos, independientemente de la sociedad, de los padres, etcétera. Y las matemáticas es como una herramienta que te ayuda a construirla. Dice Horst, entonces en el curso, por ejemplo, vas a ver, hay problemas, trata de resolverlos tú mismo. Y si no puedes, con calma, trata de resolverlo, ve cómo o estudia cómo resolverlo. Y una vez que lo logras, te vas a dar cuenta que sí puedes y de esa manera ir construyendo tu confianza en ti mismo y decir, sí, sí puedo, sí lo puedo lograr.
So self-esteem is an experience you build up.
La autoestima es una experiencia, o la confianza en uno mismo es una experiencia que nosotros construimos.
Bueno, tristemente el tiempo se nos ha terminado. El tema está increíble, pero si quieren conocerlo más de cerca, los esperamos hoy a las 10 de la mañana.
Sí, en Ciudad Universitaria de la UNACH, en el Centro Mesoamericano de Física Teórica.
Que está allá por el rumbo de veterinaria, ¿verdad?
Sí, por allá.
¿Cómo se llega, Karen?
Y hay un transporte público, pero no me sé la ruta, que diga veterinaria, creo.
Ah. La combi 9000.
Y la 81.
Ajá. 81. También.
Bueno, pues el tiempo se nos terminó. ¡Qué tristeza! Gracias, mucho éxito en el curso. Pepe Seade, gracias por habernos acompañado. Nos vamos a quedar esperando el Festival de Matemáticas. Lo vamos a hacer con muchísima alegría. ¿Cómo se despide el doctor del público?
Con mucho gusto. Ajá. Con mucho. Y solo decir que, andando en lo que ellos platicaban, cuando muchas veces las matemáticas parecen áridas porque no sabemos de dónde vienen o a dónde van, pero siempre surgen para dar respuesta a algo. Cuando entiendes a qué están dando respuestas, de dónde vienen, se vuelven mágicas, fascinantes, maravillosas.
Y las divisiones se vuelven un deleite.
Se vuelve, hasta te gusta dividir.
Bueno, pues ojalá que multipliquemos mucho. Muchas gracias, gracias por la visita, Carito, Gaviota, doctor Horst, Marisela, doctor Seade. Gracias.
Gracias.